l'università, che non è il nuovo privilegio di età. Come essere un banchetto? Il banchetto tiene che essere algo molto familiare, entonces se esto crea un'atmosfera propizia. Poi si ha in memoria dell'iglesia di Santa Maria Goretti, questa chica che preferì morire in luogo di perdere la sua castità e offendere il Signore. Io ho tenuto l'allegria di conoscere sua mamma, sua hermana, che viveva nella mia regione, Corinaldo, paese nativo di Maria Goretti. E la madre di Maria era santa come la hija, molto umilde, seguiva dicendo, no, no era digna di tenere una hija come questa. E conosci anche l'uomo che mató a Maria Santa Maria Goretti. Perché dopo 40 anni di carcere, y fu admitito come portero in un convento di cappuccinos in regione. E il primer frutto, la conquista primera di Santa Maria Goretti, fu precisamente suo carnefice, Alessandro Serenelli, perché al finale di sua vita era tan umilde, come era portero, e si conosceva la sua storia, la gente toccava la puerta e después se iba solamente per vederlo, esa humillación muy grande. Una vez antes de morir hizo un peregrinaje al Loreto y daba el ejemplo de un hombre verdaderamente cambiado, conquistado al Señor. Damos gloria al Señor entonces por esta santidad vivida a cada edad de la vida. Y hoy hemos oído una tirada de Dios contra los ídolos, los idólatras. Incluso esto puede decirnos algo acerca del misterio que estamos celebrando. Nos dice que tenemos un Dios que tiene ojos y ve, tiene manos y actúa. Por ejemplo, echa los demonios, multiplica los panes. Y sobre todo tenemos un Dios que tiene un corazón que se compadece, como en aquel día hemos oído en el Evangelio, que viendo la gente como ovejas sin pastor, se conmovió. Entonces tenemos un Dios cercano. La encarnación de Jesús es la respuesta de Dios a este deseo, esta necesidad del hombre de tener un Dios cercano, que había llevado la humanidad a la idolatría, tener un Dios concreto, visible, palpable. Y Dios ha dado su respuesta. Y en Cristo tenemos un Dios cercano, pero un Dios que tiene ojos, ve, y tiene un corazón, es un Dios actuante, fuerte, no inactivo y muerto. Y este Dios es precisamente lo que vamos a encontrar, a recibir hoy. Por esto en la misa se tiene siempre que experimentar un cortocircuito. Todo lo que leemos, oímos como un pasado, ahora se vuelve algo aquí, presente. Continuamos, hermanos sacerdotes, esta pequeña catequesis mistagógica sobre la Eucaristía que hemos iniciado ayer. Decía que hay tres partes en la misa: la liturgia de la palabra, la consagración y la comunión. Vamos entonces a profundizar un poco, esforzarnos de entrar en el misterio de la Eucaristía, que es el sentido da questa parola mistagogica. Qual sarebbe il nostro papel, nostra tarea in il momento della consagrazione? Non è un papel semplicemente passivo, strumentale. Lo unico del sacerdozio di Cristo che lo differenzia non solamente del sacerdozio dell'Antico Testamento, sino di tutto il sacerdozio di tutta la Bibbia. È un studiato, il filosofo Franceschi lo ha puesto in rilievo, René Girard, lo unico del sacrificio di Cristo, che cada sacerdote offrisse a Dios algo, cosas, frutos de la tierra, animales e incluso en ciertas religiones, personas, hombres, ¿no? Entonces el sacerdote, el sacrificio consiste en ofrecer a Dios algo. Dice la carta de los Hebreos que Jesús no ofreció a Dios a sangre de todos, se ofreció a sí mismo. Y René Girard, lo que escribió este libro sobre el sacrado y la violencia, como cristiano creyente, ha insistido sobre eso, de que Jesús ha cambiado el sentido de la palabra sacrificio. Y en este cambio consiste la novedad más grande de la historia religiosa del mundo, dice. Se ofreció a sí mismo y así puso fin a la violencia que es incluida en cada sacrificio. No se puede hablar más de una alianza entre el sacro, ¿cómo se diría el sacro en castellano? Entre lo sagrado y la religión, ¿no? Después de Jesús, porque Él se hizo víctima, no hizo víctimas, sino se hizo víctima. Y San Agustín resume todo esto diciendo, ideo sacrificio, ideo sacerdos, ideo sacrificio. Es decir, que en Jesús el sacrificio, el sacerdote y la víctima son la misma cosa. ¿Cómo nosotros tenemos que representar el sacerdocio de Cristo? Esto significa que estamos en la misa, cuando celebramos la misa. No tenemos simplemente el lugar de Cristo sumo sacerdote, sino que al mismo tiempo representamos a Cristo suma víctima. No se pueden distinguir las dos cosas. Es decir, que en el momento que ofrecemos Jesús al Padre, en el mismo instante tenemos que ofrecernos con Jesús al Padre. Lo que significa que nuestro papel ahí en la consagración no consiste simplemente en prestar nuestra voz a Jesús que repite estas palabras, tomar y comer, y hay algo más que hacer. Y lo voy a explicar con mi experiencia personal. Cuando fui ordenado sacerdote, yo, en 1958, hace 2 años que celebramos la misa, se celebraba con las espaldas al pueblo, en latín, y al momento de la consagración, las rúbricas nos decían de bajar la cabeza, bajar la voz, aislarnos de todo, y identificarnos con el Jesús del cenáculo, e in suo lugar decir tomar, accidere, manducare, o che questo cosa. Después vino la reforma liturgica, la misa si è celebrata frente al pueblo, non más in latino, sino in questa lingua. Las obligas non dicen di bajar la cabeza, la voz, sino che el voz normal decía las palabras de Jesús. Y esto me ayudó a entender que mi manera de celebrar la Eucaristía, yo cerraba incluso los ojos para concentrarme mejor, no era perfecta, porque yo no estoy ahí representando a Jesús del cenáculo, que está muerto. Yo represento a Jesús resucitado, vivo, que es cabeza y cuerpo siempre unidos. Entonces yo estoy ahí como miembro del cuerpo de Cristo y tengo que hacer lo que Cristo. Muy concretamente empecé a mirar a la gente que estaba frente a mí, o pensaba en mi cabeza la gente que tenía que servir durante el día, y dirigiéndome físicamente o mentalmente a ellos, mientras que pronunciaba las palabras de la consagración, en mi corazón decía también: hermanos y hermanas, tomad y comed, este es también mi cuerpo que quiero dar por vosotros. Hermanos y hermanas, tomad y bebed, esta es también mi sangre que quiero derramar por vosotros. después di cuenta, estudiando un teólogo para verificar si esta era una manera ortodoxa de celebrar, y pregunté, busqué en la escritura y encontré que ahí está. Cuando Jesús, después de haber instituido la Eucaristía, dijo: haced esto en memoria de mí, no quería decir hacer exactamente los gestos que yo he hecho. Sabéis el escrúpulo que había un tiempo, cómo se tenía que tener los dedos, ¿no? Sí, Jesús quería decir repetir ese rito pascual, por supuesto, pero quería decir también hacer la sustancia de lo que yo he hecho. Yo he dado mi cuerpo, profesor, también vosotros tenéis que dar vuestro cuerpo, vuestra vida, los unos para los otros. Juan, que no relata la institución de la Eucaristía, en la primera carta nos da el sentido de la Eucaristía, cuando dice: Él dio su vida por nosotros. Por esto nosotros tenemos que dar nuestra vida los unos por los otros. Y cuando Agustín comenta este versículo, dice: aquí el bienaventurado evangelista Juan está explicando el misterio de la cena. El misterio de la cena es esto: Jesús, que da su cuerpo por el mundo, nos invita a unirnos a Él dando nuestro cuerpo para los demás. También Pablo, cuando dice: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, de ofrecer vuestro cuerpo en sacrificio viviente, estas palabras son una paráfrasis de la institución de la Eucaristía. Ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio viviente, como decir, os exhorto, hermanos, a hacer de vuestra vida una Eucaristía. El sacerdote, y veremos de otra manera todos los, también los laicos que tienen su sacerdocio, no tenemos simplemente que celebrar la Eucaristía, sino que ser Eucaristía. Una mística mexicana muy conocida, verdaderamente una gran mística, se llamaba Conchita, Concepción Cabrera de Almeida. Dice que nunca he escuchado de esta, hay un proceso de adivinación, una mística maravillosa, tiene escritos. Vivió en este siglo, murió. Tenía un hijo sacerdote. Y cuando este hijo estaba a punto de ser ordenado, esta madre santa le escribió una carta donde le decía: acuérdate, hijo mío, que cuando tendrás la hostia en tus manos, tú no dirás: este es el cuerpo de Cristo. Tú dirás: este es mi cuerpo. Porque tiene que identificarte en Cristo en este momento y ofrecer también tu cuerpo. Entonces, hermanos, si en este momento nuestro sacerdocio, como representación del sacerdocio de Cristo, que es sacerdote y víctima al mismo tiempo, y si nos somos llamados a hacer esto, a ofrecer a nosotros mismos, es preciso conocer qué significa el cuerpo y la sangre. ¿Qué significa decir a los hermanos: tomad, este es mi cuerpo, tomad, este es mi sangre? El que dará una copa de agua fría, o no demasiado fría, un profeta, tendrá la recompensa de los profetas. Porque para nosotros parece muy claro que es el cuerpo y la sangre, en cambio no, porque para nosotros, herederos de una cultura clásica, el cuerpo es la tercera parte del hombre, que unida al alma y a la inteligencia forma la persona. En el lenguaje de Jesús y de la Biblia en general, ¿no es así? El cuerpo es toda la persona, en cuanto vive en una dimensión corporal. Cuando se dice el verbo se hizo carne, carne no significa huesos, miembros, significa hombre. Entonces, cuando Jesús dice, tomad, este es mi cuerpo, no está su vida. Desde el primer momento, cuando fue concebido en el seno de María, hasta el último, con todo lo que había concretamente llenado su vida, el trabajo, el silencio de Nazaret, los sudores apostólicos, los gozos, los sudores de sangre, todo esto, todo lo está. Y cuando dice, tomad, esta es mi sangre, ¿qué nos da? Para nosotros la sangre es una parte del hombre, como es un órgano de nuestro cuerpo. En la Biblia, no, la sangre es la sed de la vida. Por eso los hebreos no comen carnes sofocadas, porque contiene sangre, vida. Entonces, el derramamiento de la sangre es el símbolo de la muerte. Y diciendo, tomad esta sin sangre, Jesús nos da su cuerpo. La Eucaristía es el sacramento, decimos, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Significa es el sacramento de la vida y de la muerte de Cristo. Si nosotros estamos llamados a identificarnos y unirnos a Jesús haciendo lo mismo, ¿qué significa decir a los hermanos, tomad, este es mi cuerpo? Significa, tomad, este es mi tiempo, porque el tiempo es una dimensión esencial de un espíritu que vive en un cuerpo. Tomar este tiempo. Lo que significa que nuestro tiempo no nos pertenece más. Tiene que ser empleado, ¿no? Porque lo hemos ofrecido en sacrificio, ¿no? No se puede tomarlo y usarlo de otra manera. Una vez visité una canónica, la casa de un sacerdote en Italia, no en España, en Italia. En España nunca pasa esto. Y en la puerta había una placa, se dice una placa, ¿no? Que decía, Dios bendiga a los que no me hacen perder mi tiempo. Y por supuesto la gente llegaba ahí, leía y después se iba porque tenía miedo de... Bien, a veces sí, ciertamente tenemos que usar con cuidado nuestro tiempo, pero nuestro tiempo no nos pertenece. Donar el cuerpo significa donar nuestras capacidades, lo que sabemos podemos hacer a nivel material, intelectual, espiritual, y emplear nuestra vida como servicio, ¿no? Como algo de disfrutar por nuestro cuerpo. Una sonrisa. Insisto, un sacerdote, la sonrisa es algo que solamente un espíritu que vive en un cuerpo puede hacer. Es algo característico de la persona humana. Los animales tienen un cuerpo, pero no tienen un espíritu, entonces no pueden sonreír. Los ángeles, lo siento por ellos, tienen un espíritu, pero no tienen un cuerpo y no pueden sonreír. Tendrán una clase de sonrisa celestial. ¿Por qué es eso? Porque una sonrisa en la cara del sacerdote es una sonrisa de Dios, especialmente cuando está donada a una persona sola del mundo, marginalizada, descuidada. Una sonrisa, incluso físicamente, cuando sonreímos, abrimos los ojos, la cara. Y es como abrir las ventanas y la puerta de una casa y decir, entra, es tu casa. Y cuando decimos, tomad, esta es mi sangre, ¿qué pensamos? ¿Qué intentemos donar a los hermanos? La muerte, sí, pero no solamente en el último instante, sino todo lo que anticipa la muerte, todo lo que nos mortifica, enfermedades, fracasos, todo lo negativo de la vida no es perdido, sino que puede ser la materia más preciosa de la Eucaristía. Un sacerdote en la sella de a ruedas, que no puede hacer nada de sí mismo. Si vive su día en este sentido egoísta, es una vida a los ojos de Dios, por así decirlo. Tener un pequeño episodio. Muy simple. Visité un sacerdote nel norte d'Italia que tenía un tumor, estaba a punto de morir, murió 3 días después que lo vi. Se estaba preparando para celebrar una de sus últimas misas. Y me dijo: Padre, en nombre de Dios, tú nos dijiste de decir también en nombre nuestro las palabras de la consagración. Pero yo no entendí, no di mucha importancia a esto. Ahora sí, ahora lo he entendido. No me queda otra cosa sino cerrar los ojos y decir a mis parroquianos, a mis ovejas: tomad y comed este sacramento, tomad y bebed este sacramento. Y su vida verdaderamente era una Eucaristía. Cuando un sacerdote celebra así la Eucaristía, después lo que hace en el día es continuación de la misa, es parte de la Eucaristía. Un padre espiritual francés, Pierre Oliven, y decía esto: se entiende pensando que en esta época la misa se celebraba solamente la mañana, ¿no? Él decía: le matin, moi prêtre, lui midi, le nom du jour, lui prêtre, moi midi. Que significa esto? Le matin, moi, yo soy el sacerdote y él, Jesús, es la vida. A lo largo de la jornada, él es el sacerdote y yo la vida. Pero es una manera de decir que todo es con dimensión de la Eucaristía. Confesar, enseñar, visitar los enfermos, predicar, todo tiene que ser la Eucaristía. La vida sacerdotal tiene que ser una vida enteramente Eucaristía. Y como sacerdotes tenemos que ayudar también los laicos a vivir la Eucaristía de una manera profunda, no superficial, porque la Eucaristía es algo infinito, es una invención de Jesús que no se puede nunca explotar enteramente. Nosotros tenemos que ayudar a los laicos, hombres y mujeres. Primero, ¿pueden los laicos decir estas palabras de la misa, de la consagración, o tienen que estar muy tranquilos, silenciosos en la asamblea? Sí, tienen que estar tranquilos y silenciosos. Pero nada impide que en su corazón, en silencio, pueden unirse al sacerdote y decir: tomad, hermanos, comed, este es mi cuerpo. Tomad, porque este es mi sangre. Porque tenéis un sacerdocio de acá, que os une a Cristo, dice el Vaticano II, que en fuerza de este sacerdocio legal, los laicos son autorizados a ofrecerse y ofrecer la víctima de Espíritu Santo. Por supuesto, no sois sacerdotes ordenados, entonces en este momento no actuáis en persona Cristo, es decir, como representantes de Cristo para los demás, como los sacerdotes. Pero podéis emplear precisamente las palabras de Jesús. No, no es herético, porque he dicho esto a frente al Papa y no me ha todavía licenciado. Entonces, no es una herejía. Y cuando queremos unirnos a los sentimientos de Cristo, nos parece natural de emplear las palabras de Jesús. Por ejemplo, decir: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no? Decimos: Señor, Dios hace que este cáliz pase. ¿Por qué no podemos emplear precisamente las palabras que Jesús dijo en el momento de la Eucaristía para expresar nuestra identificación, nuestra participación? Y cómo cambia la vida de un laico vivida en esta luz. Una madre de familia dice en la misa: tomad, este es mi cuerpo. Y después se va, su jornada muy a menudo no es conocida, ningún diario habla de su jornada, que está hecha de pequeñas cosas. Pero a los ojos de Dios es su Eucaristía. El tiempo que dedican a la casa, los hijos, el marido, o al trabajo, si trabaja. Lo mismo a un trabajador cristiano, enseñamos a vivir la Eucaristía de esta manera. Es la visión marxista. El hombre cuando trabaja se aliena, se despersonaliza, porque según la ideología marxista, que estaba muy, muy difundida hace algún tiempo, era la cultura dominante, en esta visión el hombre cuando trabaja se vende, porque vende su sudor, su fuerza, pone su sudor en el producto, el producto será vendido por el dueño, el padrón, y él está alienado. Repétete, era la palabra. Al lado de esto que puede tener un sentido social, el trabajador cristiano tiene otra visión. Su trabajo, su sudor, no va en el producto que después es vendido, va al altar. En el pan, en el vino, está representado todo el trabajo humano. Entonces, su trabajo es parte de la Eucaristía. Y los jóvenes, hay un mensaje para los jóvenes en esta visión. Y les exhorto, hermanos sacerdotes, a ayudar a la juventud de hoy a entrar en esta visión eucarística de la vida. ¿Qué quiere el mundo de los jóvenes, especialmente de las chicas? ¿Qué quiere? El cuerpo, nada más que el cuerpo. Toda la cultura, la televisión, Internet está fundamentada, gran parte, mayoría del tiempo, sobre una explotación del cuerpo de los jóvenes, especialmente de las mujeres, que se ha vuelto una mercancía, se dice, ¿no? Mercancía, un objeto de cambio. Es una visión terrible porque hay un mensaje que siempre está insinuado: tú vales cuanto vales tu cuerpo. No tus estudios, tu conocimiento de las lenguas, tu preparación, no. Si tienes, es una visión materialística, no ideológica, práctica. Si enseñamos, ayudamos a los jóvenes a vivir la Eucaristía, a decir, tomad, este es mi cuerpo. Entonces, el joven se da cuenta que su cuerpo está consagrado, ha sido creado, incluso la sexualidad, la belleza, la juventud, todo lo que hace el atractivo de la juventud, es un don de Dios. Pero el joven en esta manera lo vive con Jesús como don, no como mercancía que vender. Tomad, este es mi cuerpo, en el matrimonio, como don a ofrecer al otro, como medio de diálogo, de completamiento y de fecundidad. En la vida consagrada, el cuerpo es como un medio de hacer un sacrificio para todos sus hermanos, sin intermediario. Hay una visión mucho más positiva del cuerpo que en la mentalidad del mundo. El mundo a veces dice que los cristianos son enemigos del sexo y de la alegría. Es toda una mentira tremenda. No hay ninguna religión que aprecie el cuerpo como la religión cristiana, que es la única, junto al islamismo que depende en esto de la Biblia, que considera la posibilidad de una beatitud eterna también para el cuerpo. La salvación en el platonismo, en todas las religiones orientales, es una salvación fuera del cuerpo, sin el cuerpo, no del cuerpo, sin el cuerpo. Por eso la dignidad de ser un don de Dios, un instrumento, un don que es él. Así, hermanos, vemos como la Eucaristía es algo maravilloso. Voy a resumir con una imagen lo que pasa ahora, en el momento cuando celebramos la consagración. Imaginamos una familia con muchos hijos, una familia numerosa, y donde hay un único, el primogénito, que está muy, muy entusiasmado de su padre, es un admirador y quiere mucho a su padre. Ojalá todos los jóvenes serían así, ¿no? Bien, este hijo, por la fiesta de su papá, quiere hacerle un regalo muy precioso. Pero antes de presentar este regalo al padre, pide a todos los hermanos y las hermanas de poner su firma, se dice, ¿no? De manera que el don llega al padre como el don de todos sus hijos y sus hijas, a pesar del hecho que uno solo ha pagado el precio de este don. Esto es lo que pasa en la misa. Jesús es el hijo primogénito que admira y ama al Padre Celestial de una manera infinita y quiere hacerle cada día el don más precioso que se puede pensar, su vida, su obediencia hasta la muerte. Pero antes de ofrecer este don al Padre, pide a todos sus hermanos y hermanas que somos nosotros, de poner nuestra firma. De manera que el don, que es la Eucaristía, llega al Padre Celestial como el don de toda su familia, a pesar del hecho que uno solo paga el precio. ¿Qué precio? ¿Dónde está nuestra firma? Bien, las gotas de agua les ponen, son nuestra firma. Este amén que toda la asamblea pronuncia al final del canto, la plegaria eucarística. Ah, es muy importante porque es como poner la firma, como si la asamblea dijera, ahí yo confirmo lo que se ha hecho. Yo estaba ahí también. Esto es también mi ofrenda al Padre. Por esto el amén a la conclusión del canto tendría que ser muy solemne. Cantado o no simplemente en voz baja, una amén muy distinta. Entonces, hermanos, sacerdotes y laicos, ahora tenemos la dicha increíble de poder dar al Padre Celestial, gracias a Jesús, este don maravilloso de nuestra vida.